Ruth capítulo 1, versículos 1 al 7. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. El tema que vamos a estar considerando se titula Las Tres Muertes. Las Tres Muertes. El libro de Ruth ha sido llamado la obra literaria más grande jamás escrita. Otro escritor llamó a la historia de Ruth la Cenicienta de la Biblia. Esta historia que tenemos aquí es de una joven pagana llamada Ruth, que llegó a ser parte del pueblo del Dios de Israel. En los 85 versículos que componen el libro de Ruth, vemos a esta joven mujer perseguida por la gracia y sacada de la miserable condición en la que se encontraba. Esta es una historia de redención, es una historia de amor, es una historia de gracia, es una historia de esperanza. Es una historia con la que debemos familiarizarnos de una manera muy íntima cada uno de nosotros. En estos primeros 7 versículos se nos presenta a la familia de un hombre llamado Elimelech, quien vivió en la época de los jueces, como dice el versículo 1. Sin embargo, aquí tenemos la triste historia de un hombre que elige tomar una dirección distinta al plan de Dios. Y como resultado de esa decisión, él y su familia pagan un precio sumamente alto. Porque todas las decisiones tienen un costo. Y la decisión que este hombre toma para él y su familia va a tener un costo sumamente alto. Se nos dice que Elimelech lleva a su familia a un lugar llamado Moab. Esta tierra estaba ubicada al otro lado del río Jordán, al este de la tierra prometida. Estaba habitada por personas que adoraban a dioses paganos. Los moabitas eran descendientes de un hombre llamado Moab, quien fuera producto de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Así que ya el origen de esta nación es sumamente oscuro, es sumamente negativo. Moab estaba compuesto por personas orgullosas, por personas que destacaban por su anarquía, por su inmoralidad, y eran brutalmente violentos. En otras palabras, era un lugar donde no existía ni se conocía la voluntad de Dios. Ellos, los moabitas, siempre estuvieron atacando y oponiéndose a Israel, buscando destruir al pueblo de Dios durante los vagabundeos de Israel por el desierto. Mientras Israel estaba caminando por el desierto, estas personas buscaban destruirlos. Moab era un pueblo opuesto a Dios y a sus caminos. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 60, en el versículo 8, que Moab es un pueblo despreciable para Dios, precisamente a causa de sus pecados. Sin embargo, y a pesar de estas características que tiene esta tierra, a pesar de todo esto, eran personas que podrían haber sido salvadas si se hubieran arrepentido de sus pecados, exactamente como lo hizo la joven Ruth, porque Ruth era moabita. Ruth provenía de esa tierra perversa, de esa tierra pagana. Pues bien, esta nación es una nación despreciada y malvada a la que Elimelec traslada a su familia. En esta acción vemos el tipo de persona que voluntariamente da la espalda a las cosas de Dios y entonces va a pagar un alto precio por eso. Aquí tenemos a Elimelec con su familia, a un hombre de Dios, a un hombre que conoce la voluntad de Dios, pero que finalmente toma la decisión de partir a una nación mundana, pagana y sumamente oscura. Si esta sección de las Escrituras nos enseña algo, nos enseña que vivir en una condición descarriada conlleva consecuencias devastadoras, mientras que el arrepentimiento y la restauración son siempre una posibilidad para todo aquel que se acerca arrepentido a Dios. Así que con esta información en mente, vamos a introducirnos al libro de Ruth para que pensemos en este tema que he titulado Las Tres Muertes. Comencemos en el versículo 1. Ahí en este versículo aprendemos que las tres muertes son precedidas por tres hambrunas. Dice ahí la palabra del Señor en Ruth capítulo 1, en el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Fíjese bien, era la época de los jueces y hubo hambre en la tierra. En primer lugar, encontramos una hambruna material. Una hambruna material. El versículo 1 describe la situación que Elimelec y su familia enfrentaron porque comenzaron a padecer hambre. Tuvieron que pensar en su futuro físico aquí en la tierra. Una hambruna es una escasez prolongada. No había alimento por ninguna parte. Es una época en la que los alimentos escasean y aunque hay escasez de alimentos en la tierra por ese momento, lamentablemente no fue la única hambruna que Israel estaba padeciendo. Porque no solamente había necesidad de comida, de alimento, de pan, sino que también había una hambruna moral. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Había una hambruna de alimento, pero también había una hambre moral, es decir, había escasez de moralidad. ¿Cómo sé eso? ¿Acaso dice ahí el texto? Ahí lo dice. Si usted se fija bien, ahí lo dice. ¿Dónde dice? Bueno, dice que esto que ocurrió aconteció en los días en que gobernaban, ¿quiénes? Los jueces. Esto es importante, ¿por qué? Si nos movemos al libro de Jueces, al capítulo 21, en el versículo 25, nos encontramos precisamente con la condición moral en la que se encontraba la gente en esa época. Dice la Biblia en Jueces, capítulo 21, en el versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjese bien, ahí está la condición moral del pueblo de Israel. Ese periodo puede describirse mejor como una época de turbulencia y agitación social. Fueron días marcados por la anarquía, por la idolatría, por la religión falsa, por el robo, por la embriaguez, por la homosexualidad, por la perversión sexual, por la violencia, por la división nacional, por la guerra civil, por la incredulidad, por la falta de fe. Eran días sumamente oscuros. Así que no solamente había necesidad de comida, sino también había una escasez moral terrible. Fueron días donde cada quien hacía, fíjese bien, lo que bien le parecía. ¿Qué era lo que hacían? Lo que bien les parecía. Así que, ¿qué podemos esperar cuando los hombres comienzan a hacer lo que ellos creen que está bien hacer? ¿Cómo creen ustedes que se pone la sociedad cuando los hombres hacen lo que ellos creen que deben hacer? Bueno, ustedes miren cómo está nuestra sociedad. Los hombres están haciendo ahora mismo lo que ellos creen que deben hacer. ¿Y qué es lo que deben hacer? Toda clase de maldades. Las leyes están cambiando. La cultura está cambiando. La sociedad está cambiando. Y las cosas que antes eran malas, ahora nos están diciendo que son buenas. Y las cosas que antes eran buenas, ahora nos están diciendo que son malas. Eso es exactamente lo que ocurre cuando los hombres comienzan a hacer lo que ellos creen que está bien que deben hacer. Bueno, esa era la condición en la época de los jueces. Así que había hambre de alimento, pero también había una terrible necesidad moral. En tercer lugar, había una hambruna espiritual. Este es el efecto del pecado. Ante las circunstancias morales que existían en Israel, es razonable pensar que la necesidad espiritual de los hombres ante tales circunstancias era muy grande. De hecho, estas cosas reflejan. Cuando los hombres empiezan a hacer lo que ellos creen que está bien hacer, eso refleja la gran necesidad espiritual que están padeciendo. ¿Por qué? Porque se olvidan de la palabra de Dios. Se han olvidado de Dios. Y ahora ellos dicen, creo que este es el camino que debo seguir. Creo que esta es la vida que debo tomar. Creo que esta es la decisión que debo tomar. ¿Y qué dice Dios? Dice, no me importa lo que Dios dice. De hecho, no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Es más, algunos dicen, no, es injusto lo que Dios dice. Así que yo voy a hacer lo que yo creo que está bien que debo hacer. Y entonces caen en esta terrible hambre espiritual. Déjeme decirle una cosa. Es algo común en el Antiguo Testamento que cuando los hombres o las sociedades están padeciendo hambre, hambre física, hambre de alimento, es porque hay una gran necesidad espiritual. Siempre ocurría eso. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que siempre que hubo hambre en la tierra, es porque Dios estaba castigando a los hombres, los estaba llamando, ¿para qué? Para que se arrepintieran de sus pecados. Siempre pasaba eso. Entonces, grábese esta lección. Siempre que hay una hambruna, es porque hay una necesidad de regresar a Dios. Siempre que hay una hambruna, es porque hay una necesidad de regresar a Dios. Siempre, siempre, siempre pasa eso. Déjeme decirle esto. A medida que pasamos por esta vida, Dios también permitirá estas experiencias de hambruna para nosotros, para cada uno de nosotros. Puede tomar la forma de una hambruna financiera. Puede tomar el lugar de una hambruna física donde la salud y el bienestar se vuelven esquivos. Puede haber una hambruna espiritual cuando los cielos se vuelven de bronce y el Señor parece estar muy lejos de ellos. Hay distintas clases de hambruna que podemos estar padeciendo. Cualquiera que sea la forma que adopte esa hambre, es una hambruna en la vida. Y eso va a afectar drásticamente nuestra existencia en este mundo. El Señor dijo en Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso significa que las hambrunas que se padecen, llámense físicas, llámense espirituales, llámense emocionales, de cualquier naturaleza, cualquiera que sea la crisis, una cosa es segura, esas hambrunas son un llamado de Dios para acercarnos más a Él. Esa es la idea. Pero ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen muchos cristianos cuando hay una hambruna? ¿Qué hacen cuando están padeciendo necesidad material? ¿Qué hacen cuando están padeciendo necesidad espiritual? ¿Qué hacen cuando están padeciendo algún problema? Se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque tienen expectativas equivocadas. piensan, dicen, bueno, si yo estoy con Dios, entonces nunca debe haber necesidad. Si yo estoy con Dios, entonces nunca debe haber problemas. Si yo estoy con Dios, entonces nunca debe haber dificultades. Y como tienen esas expectativas, cuando vienen los tiempos de hambruna, cuando vienen los tiempos difíciles, cuando viene la falta de dinero, cuando vienen los conflictos o cuando se presenta el pecado en la vida, nos desanimamos. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Nos vemos tentados a hacer lo mismo que hizo Elimelec. ¿Qué hizo Elimelec cuando vio que no había pan en Israel? ¿Qué hizo Elimelec cuando vio que ya no había ahí? Bueno, tomó la decisión de dejar Belén de Judá para dirigirse a Moab, a una tierra maldita. Mis hermanos, debemos entender esto, grábeselo muy bien, no se le olvide. Grábeselo muy bien. Cuando hay hambrunas en la vida, el propósito de ellas es para perfeccionarnos. Lo digo con toda convicción y con toda firmeza. Cuando hay hambrunas en la vida, el propósito de ellas es perfeccionarnos. ¿Lo quiere leer usted con sus propios ojos? Bueno, dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 9, el apóstol Pablo está sufriendo una hambruna, pero no es una hambruna de pan. Él está sufriendo una terrible enfermedad, un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetea. 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 9 dice, que cuando él estuvo orando a Dios, cuando estuvo rogando a Dios, cuando tres veces rogó al Señor para que le quitara eso, la respuesta divina fue clara y directa. Dice 2 Corintios capítulo 12 en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Vea, fíjese en esto, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Dios permite las hambrunas, los sufrimientos, las crisis, las dificultades para perfeccionarnos, para hacernos más fuertes, para hacernos más duros. Dios permite hambrunas en nuestra vida para perfeccionarnos. Entonces, lo que hagamos en esos tiempos de hambruna resulta en una bendición o en una maldición para nosotros. ¿Qué va a hacer usted con los tiempos de hambruna? ¿Los va a convertir en algo peor de lo que ya son? ¿O los va a convertir en una bendición? Porque esos tiempos de crisis pueden ser convertidos en una bendición o en una maldición. ¿Recuerdan a Job? Ustedes recuerden a Job como él estaba sufriendo hambruna. No solamente perdió a su familia, perdió su salud, perdió su riqueza, perdió todo. Pero él tomó la decisión correcta y cambió eso ¿en qué? En bendición. ¿Por qué? Porque tuvo nuevamente hijos y dice la Biblia que sus hijas eran las más hermosas en toda la región. Y volvió a tener lo que antes tenía. Si antes tenía mucha riqueza, ahora tenía mucho más. Mis hermanos, la piel de Job se restauró. Mientras que por un tiempo parecía un cadáver viviente, putrefacto, que daba terror al mirarlo, ahora su piel estaba tan sana y tan limpia como la de un pequeño bebé. Entonces ve cómo él tomó la decisión correcta ante los tiempos de hambruna y convirtió eso en una bendición. ¿Pero qué hizo Elimelec? Elimelec está viendo que hay hambre en la tierra. Y entonces tiene opciones peligrosas. Dice la Biblia en los versículos 1 y 2 de Rut. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Las tres muertes no solamente son precedidas por tres hambrunas, sino también son precedidas por opciones peligrosas. Como veremos en estos versículos, Elimelec no respondió correctamente a lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Hay tres errores que cometió Elimelec aquí. Hay tres errores. Número uno, eligió dejar la tierra prometida. Ese es el primer error que él cometió. Eligió dejar la tierra prometida. El versículo 1 nos dice que estaba una gran hambre sobre la tierra y que este hombre tomó la decisión de dejar la tierra de Belén de Judá. Fíjese la tierra que dejó. La tierra de Belén de Judá, ¿para ir a dónde? Para ir a Moab. Ahora, a mí me llama la atención estas tierras, sobre todo lo que significan sus nombres. Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Casa de pan. Y la palabra Judá significa celebrar, celebración, fiesta, alabanza. Belén de Judá es casa de pan, celebración, alabanza. Sin embargo, en la casa de pan ahora no había pan. Había hambre en la tierra. Así que no había motivos para qué, para celebrar. No había pan en la casa de pan y no había motivos para celebrar en Judá. Judá significa celebración, pero no había motivos para celebrar. Es decir, que estas ciudades no estaban a la altura de sus nombres. No estaban a la altura de sus nombres. Sin embargo, aunque estos lugares geográficos no estaban a la altura de sus nombres, tampoco Elimelec estaba a la altura de su propio nombre. ¿Qué significa Elimelec? Elimelec significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey, Elimelec. Si él hubiese hecho honor a su nombre, habría sabido que con Dios los tiempos de hambruna no duran para siempre. Es decir, si hubiera quedado en Belén de Judá, hubiera permanecido ahí esperando la respuesta de su rey, esperando la respuesta de su Dios. ¿Pero qué hizo? ¿Vino hambre sobre la tierra? ¿Y dónde quedó el rey? ¿Dónde quedaba rey? ¿Dónde quedó el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Por qué no hizo lo que su pariente? Porque Elimelec tenía un pariente ahí llamado Boaz. Y Boaz se quedó en la tierra. Ahí se quedó, a pesar del hambre, se quedó ahí. Y según la escritura nos enseña que no le estaba yendo mal, a pesar del hambre. ¿Pero sabe por qué? Porque Boaz se quedó ahí, sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias, él se quedó ahí. Entonces, mis hermanos, esta es una historia que se repite una y otra vez dentro de la familia de Dios. En este contexto tenemos a una persona que se llama cristiano. ¿Cuántos de aquí se llaman cristiano? ¿Usted se llama cristiano? Bueno, dice la Biblia en Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Usted es cristiano. Ahora, ¿qué significa cristiano? Porque esa palabra significa algo. La palabra cristiano significa propiedad de Cristo. Es lo que significa cristiano, propiedad de Cristo. Elimelec, mi Dios es rey. Cristiano, propiedad de Cristo. Fíjese bien, Elimelec tenía un nombre que apuntaba a la soberanía de Dios. Y nosotros, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, llevamos un nombre que dice que somos propiedad misma del Salvador. ¿De quién soy yo? de Cristo. Soy de Cristo. Por eso la iglesia se identifica como iglesia de quién. Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque somos de su propiedad. Somos suyos. Sin embargo, cuando llega una hambruna a su vida, ¿qué es lo que hacen aquellos que son de la propiedad del Señor? ¿Qué es lo que hizo Elimelec? Que tenía a Dios como rey en su propio nombre. ¿Qué es lo que hace el cristiano? ¿Qué es lo que hace aquel que es de la propiedad de Dios, de la propiedad del Señor cuando llegan los tiempos de hambruna? Tal vez las cosas no han salido como esperaban. Tal vez surgió una prueba en su vida que no quisieron sobrellevar. Tal vez se presentó una crisis financiera por la que colocaron a Dios en segundo lugar en sus vidas. ¿Qué es lo que está usted expresando cuando dice que es cristiano y tiene en segundo lugar a Cristo en su vida? Y entonces alguien le pregunta, oiga, ¿usted es de la propiedad de Dios? Ah, sí, yo soy cristiano. ¿Y usted tiene en primer lugar a Dios? ¿Usted tiene en primer lugar a Cristo? Oh, no, lo tengo en segundo lugar. ¿Por qué? Porque tengo problemas financieros. Oh, no, yo lo tengo en segundo lugar porque tengo problemas de salud. Oh, yo lo tengo en segundo lugar porque para mí es más importante mi familia y mis hijos. Oh, yo lo tengo en segundo lugar porque es más importante mi propia vida. Oh, yo lo tengo en segundo lugar porque para mí es más importante la comodidad. Oh, yo lo tengo en segundo lugar por miles de razones. Miles y miles de razones. Cualquiera que sea la razón, están eligiendo salir de la tierra donde está la bendición de Dios para caminar en el mundo, donde pretenden encontrar lo que desde su perspectiva no encontrarán jamás en Dios. ¿Dónde podrán encontrar las bendiciones de Dios? Fuera de Dios. ¿Dónde? ¿Acaso usted puede ir a la farmacia y comprar bendiciones? ¿Acaso usted puede ir a una empresa y decirle que le fabriquen una bendición de Dios? Dígame usted, ¿qué bendición de Dios puede encontrar aquí en la tierra? Pero a veces tomamos ese camino. Yo quiero ser feliz, dice algún cristiano por ahí. He sido muy miserable como cristiano. Me he abstenido de tantas cosas como cristiano y yo quiero ser feliz. Ya es tiempo de ser feliz. Los jóvenes dicen, ya es tiempo de que disfrute mi juventud. He visto jóvenes cristianos aquí mismo sentados, cantando himnos a Dios con sus Biblias en las manos, algunos incluso parados detrás de este púlpito predicando. Y ahora los miro allá afuera, sin Cristo, gozando, según ellos, de la juventud. Bailando, tomando, fumando y haciendo toda clase de cosas contrarias a Dios. ¿Por qué hacen eso? Dice, porque quiero disfrutar mi juventud. ¿Aquí qué hay en Cristo? ¿En Cristo no la puedes disfrutar? No, ahí hay mucha necesidad, ahí hay hambruna, ahí todo es gris, ahí no me gusta. Quiero seguir este camino. Bueno, recuerde, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Y así los hombres, cuando pasan estos tiempos de hambruna, se van a un camino distinto. Ellos retroceden. Ellos se van a Moab en lugar de continuar en Belén, en la tierra de bendición. Así que el primer error que cometió Elimelec fue dejar la tierra prometida. El segundo error, eligió vivir en una tierra contaminada. Dejar Belén de Judá para ir a Moab es una acción contraria a la palabra de Dios. Dice la Biblia en Josué capítulo 23, si me acompaña ahí con su Biblia. Josué capítulo 23, en el versículo 7. Dice la Escritura, Josué capítulo 23, versículo 7 y también el versículo 12. Dice en el 7 de Josué capítulo 23. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Luego dice en el versículo 12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo. En otras palabras, apartarse de la tierra prometida para irse a Moab es un terrible peligro, porque Moab es una tierra contaminada, es una tierra peligrosa. Elimelec escogió el camino prohibido en lugar de contentarse con la tierra de Dios. Él dejó la herencia, y dejar la herencia equivalía a dejar la fe en Dios. Fue en un camino total contrario, totalmente apartado de Dios, contrario a Dios. Dios jamás les dijo que se quedaran en Moab. Dios jamás les dijo que se fueran en pos de las tierras. Oiga, conquistar la tierra prometida fue un gran trabajo. Y ahora este decide salir de la tierra prometida e irse a una tierra contaminada. ¿Qué sucede o qué pasa si se va uno a vivir a Moab, a una tierra contaminada? Bueno, eso implica varias cosas. En primer lugar, eso equivalía a apartarse totalmente de la casa de Dios. Ellos ya no podrían estar cerca de la casa de Dios. Ellos ya no podían guardar las fiestas que ordenaba la ley. Estaban totalmente aislados de todo lo que representaba a Dios. Ellos habían mudado a su familia a Moab, y Elimelec estaba exponiendo a sus hijos ¿a qué? A contraer matrimonios con mujeres paganas, cosa que la ley prohibía. Fíjese, eso es lo que implicaba irse a una tierra contaminada. Nuevamente, ¿cuántas veces mostramos exactamente el mismo error? Cuando un creyente se aleja de las cosas del Señor, no es posible que sirva al Señor como debería. Mi hermano, no hay manera de estar bien con el Señor mientras estamos separados de las cosas de Dios. No se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores, no se puede. Porque con uno va a quedar mal. Y cuando un cristiano empieza a apartarse de los caminos del Señor y empieza a poner sus tiendas en Moab, empieza a morar en Moab, entonces poco a poco se va apagando su fe, poco a poco se va muriendo su fe y poco a poco se va apartando de Dios, de su ley, de sus promesas. Ah, fíjese bien, ¿qué es lo que está diciendo Elimelec? No con sus labios, pero sí con sus hechos. ¿Qué es lo que está diciendo Elimelec? Con sus hechos, Elimelec está diciendo: Dios no fue tan bueno conmigo. Dios no fue tan bueno conmigo como pensé que debería ser. Por tanto, Él no es digno de mi devoción y de mi confianza. Así que me voy de esta tierra a buscar una mejor vida en otra parte. No lo dijo con sus labios, pero lo está diciendo con sus hechos. Y el cristiano que se aparta, que va apartándose de los caminos del Señor, que va alejándose, está diciendo lo mismo: Dios no fue tan bueno conmigo como pensé que debería ser, por tanto Él no es digno de mi amor y mi devoción. Por eso esa es una elección que siempre lleva hacia el fracaso. Si alguien se aleja de Dios, se encontrará haciendo cosas que nunca creyó que haría, que nunca creyó posible que haría. Se verá involucrado en relaciones incorrectas y actividades mundanas incorrectas. Es algo peligroso apartarse de la tierra de Dios. En tercer lugar, el tercer error que cometió Elimelec. Elimelec cometió el error de quedarse en Moab. Quedarse. Él no fue para ver cómo era la tierra, sino que fue a vivir ahí. Ahí dice el versículo 2. Ahí lo dice claramente, vea. El nombre de aquel varón era Elimele y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, ¿y qué pasó? Y se quedaron allí. Ahí está el tercer error. Se quedó ahí. Esta familia fue a Moab y ahí se quedó. Ellos ahí hicieron su habitación. Mis hermanos, Elimelec y su familia no solo entraron a Moab, sino que Moab entró en sus corazones. ¿Qué sintieron cuando llegaron a Moab? ¿Qué vieron en Moab? ¿Qué les gustó tanto en Moab que decidieron quedarse ahí? ¿Quién sabe hasta qué punto cayó esta familia en el pecado? ¿Quién sabe hasta qué punto se enredaron con la sociedad perversa de Moab? Estoy seguro de que cuando se fueron, se dijeron que sería por poco tiempo. Dijeron, mira, nada más vamos entrada por salida. Es más, nada más vamos por pan. Nada más vamos y venimos. No, no, ni crean que nos vamos a quedar ahí, ¿eh? Ya estaban los muchachos Malón y Kelión bien contentos. Vámonos pues, vámonos. No, 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 ni se hagan ilusiones. No vamos a quedar, ¿eh? Nada más tantito. ¿Y qué hicieron cuando llegaron? Se quedaron ahí. Es como aquel que lo convence a los amigos para ir a tomar y dice, nada más una, bueno, nada más una y un ratito, ¿eh? Nada más un ratito. Y es el último que se va. Es más, a veces hasta lo sacan de ahí porque ya van a cerrar la cantina. Y es lo mismo aquel que va a cometer un pecado y dice, nada más tantito, ¿eh? Nada más poquito. Y nada más poquito. Y se come toda la charola. Y así le pasó a esta familia. Dijeron, nada más poquito. Pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y los meses en años. Y finalmente dice el versículo 4 que se quedaron 10 años morando en Moab. Esto nos muestra cuán engañoso puede ser el pecado. Es así que hay creyentes que en ese momento tienen a Moab en su corazón y ni siquiera se dan cuenta. No se dan cuenta que el pecado ha entrado y ha morado en su corazón. ¿Sabe dónde se mete el pecado? ¿Sabe dónde mora el pecado? En el corazón. Ahí es donde se mete el pecado. Jesucristo dijo, porque del corazón salen, ven, ahí está el pecado, ven, ahí está. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera. Del corazón salen, ahí está. Y donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Por eso cuando el corazón se aparta de Dios, cuando el corazón se aleja de Dios, entonces el pecado va y se mete a morar ahí, y entonces vienen los frutos carnales. Ellos nunca pensaron que llegarían tan lejos como lo han hecho, y quizás nunca pensaron que estarían tanto tiempo sin Dios y sin esperanza en este mundo. El camino a Moab es muy sutil y se ve muy tentador. ¿Cómo es que un cristiano se va a Moab? No es que se levanta un día y dice, ya me voy. Basta. Para algunos basta una ofensa. Para algunos cristianos una ofensa es suficiente. Algo que ocurre en la iglesia, algún problema en la iglesia, alguna dificultad. Alguien sufre un poco de hambre espiritual. Alguien está sufriendo un poco de su salud o algo, y poco a poco se empiezan a apartar a Moab. Antes estaban caminando con Dios, pero poco a poco, por alguna situación difícil, empiezan a mirar a Moab. Quiero recordarles esto. Que vivir en Moab no siempre implica un movimiento físico. No siempre. Hay personas que asisten a la iglesia con regularidad, que ofrendan, que llevan una vida limpia, moralmente hablando, pero están en Moab. Y tome nota de esto. Moab, espiritualmente hablando, también tiene que ver con permitir que nuestra actitud se vuelva mala. Cuando nos volvemos críticos, rápidos para señalar a otros y no señalar nuestras propias debilidades. Cuando nos volvemos indiferentes, fríos a las cosas de Dios. Cuando ya no servimos a los hermanos como antes. Cuando decimos ya se acabó. Sí, seguimos en la iglesia, pero ya no servimos a Dios como antes. En otras palabras, cuando hemos dejado nuestro primer amor. Como aquella iglesia, una iglesia completa. Imagínense, una iglesia completa que cantaba himnos, que tenían sus Biblias, que se reunían, pero dice, el Señor, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Se ve? ¿Se fija? Ya estaban en Moab, aunque estaban en la iglesia, pero su corazón estaba lejos de ellos. Así como los judíos cuando ellos venían y ofrecían sacrificios. Y entonces Dios le dice por boca de Isaías, hastiado estoy de vuestros holocaustos, estoy harto de vuestras alabanzas. ¿Por qué? Porque con sus labios me honran, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Ahora, ¿por qué Dios se fija tanto en el corazón? Porque en el corazón es donde habita el pecado, o es donde habita Dios. Ahí, en el corazón. Por eso la Biblia dice, cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones, ¿ven? Por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón. Hijo mío, dame tu corazón, ¿ve? Siempre el corazón, ahí es donde habita, o habita Dios o habita el diablo, pero nunca está vacío, nunca está vacío. Por eso es importante que nosotros escudriñemos nuestro corazón, porque Dios es el que tiene que habitar ahí. ¿Y qué ocurrió finalmente cuando se fueron a Moab? Bueno, dice la Biblia, en el versículo 3, y murió Elimelec. Terrible cosa. Ve, hasta la luz se fue. Así como se puso oscuro acá, así se oscureció la vida para Noemí. Donde debía haber fiesta y celebración, porque ahora tenían pan ahí en Moab. Ahora tenían pan. Noemí ahora tenía pan, pero no tenía marido. Murió Elimelec. ¿Y qué más? Es que nomás leí, es que como se fue la luz, leí un pedacito nomás. Dice ahí, vamos a ver qué más dice, vea, vaya a su Biblia. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Vea, ahí está el problema. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, terrible cosa. Tres muertes. Murió el esposo primero y quizás para algunas mujeres digan, bueno, se murió el viejo, ¿qué tiene? Al menos me quedo con mis dos hijos. Ah, pero ¿qué cree? Se le murió el esposo, pero se le murieron también los dos hijos. Tres muertes. Pero estas tres muertes, mis estimados hermanos, fueron advertidas con anticipación. Antes de que ocurrieran, ya había sido advertido esto. Antes de que Elimelec llevara a su familia para mudarse a Moab, es probable que en su corazón ya se hubiera alejado de Dios. Mis hermanos, nadie se despierta una mañana y decide dejar a Dios así nada más se levanta y dice, ah, ya dejo a Dios. No, no, yo creo que eso fue un proceso. Elimelec con tiempo, fue un proceso. Dice, oh, aquí con Dios no hay nada, aquí no hay pan, aquí todo va de mal en peor, mejor voy a buscar la vida en otra parte. Esto es un proceso lento. Y mire, fíjese bien lo que estaba ocurriendo aquí. Dios estaba dando advertencias. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elimelec? ¿Ya se fijó? ¿Cómo se llamaban? Uno se llamaba Malón. Ahora, ¿qué piensa usted cuando oye ese nombre? Malón. Ah, hasta el nombre suena raro. Hasta el nombre suena feo. Malón. ¿Y sabe qué significa Malón? Significa enfermo. Eso es lo que significa Malón, enfermo. Ah, y recuerde que los nombres en la Biblia tienen un sentido, no son accidentales, como decía el hermano Alberto en la clase. Allá no es de que pues ponle fulanito, ponle sutanito, que me gusta. No, no, allá tenían un significado los nombres. Y el hijo, uno de los hijos de Elimelec, se llamaba Malón, que significa exactamente lo que suena a nuestros oídos, enfermo. Ahora, ¿qué significa Kelión? Kelión significa moribundo. Elimelec tuvo dos hijos y uno de ellos recibió el nombre de enfermo y el otro se llama moribundo. Y ahí va enfermo y moribundo. Ahí van los dos. Hermanos, yo veo la providencia de Dios aquí. Yo creo que el corazón de Elimelec ya estaba apartándose de Dios de hace mucho tiempo. Y cuando nacieron sus hijos, Dios le está advirtiendo. A través de sus hijos, Dios le dice enfermo y moribundo. Ya le está advirtiendo Dios. Ya Dios está levantando la vara para corregir a este hombre. Ya Dios le está diciendo, si no cambias tu corazón, si no cambias tu condición, va a caer el juicio sobre ti. Elimelec, enfermo y moribundo, tienes que cambiar tu condición ahora. Pero no hizo caso. No hizo caso, él siguió. Él siguió con sus planes. Él siguió. Mis hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios sigue advirtiendo a su pueblo todavía. Él hará lo mismo en su vida también. Cuando un espíritu descarriado comience a manifestarse en su vida, Dios comenzará el proceso de hablarle a su corazón. Ahora, ¿qué va a hacer usted cuando Dios le hable a su corazón? ¿Va a ser usted oídos sordos? ¿Como Elimelec? ¿O va a estar usted sobrio para darse cuenta que Dios le está hablando? Déjeme decirle que Dios habla. Dios habla. Y usted me va a decir, hermano, espérese un momento. Como que Dios habla, ¿sí? Dios habla a través de su palabra. Mire, quizás usted escuche un mensaje y Dios le esté hablando a usted. Quizás en su casa usted lea una porción de la Biblia y Dios le está hablando a usted. O quizás usted se dé cuenta de algún acontecimiento a su alrededor y Dios le está hablando. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es lo que hace el Señor? Yo reprendo y castigo. ¿Qué hace el Señor? Yo reprendo y castigo. ¿Qué hace el Señor? Yo reprendo y castigo. El Señor reprende, el Señor castiga. La pregunta es si usted oye la reprensión. Elimelec fue reprendido con sus dos hijos. Tuvo dos hijos y uno se llamó enfermo. Tuvo el siguiente y el otro se llamó moribundo. Y él hizo oídos sordos. No se puso a pensar, Dios me está diciendo algo ahora. No, él hizo oídos sordos. Y quizás a usted Dios también le está hablando a través de su palabra. Y le está advirtiendo, le está reprendiendo y quizás también hasta lo castigue. Quizás hasta lo castigue, quizás hasta lo golpee, quizás hasta le dé un azote para que usted reaccione. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Elimelec hizo oídos sordos y entonces la muerte se presentó. a pesar de su relación con el Señor, a pesar de las bendiciones de Dios, a pesar de la intervención del Señor, Elimelec murió. Y lo único que se oía en esa casa era llanto. Así, llanto, así. Se oía en esa casa. No había risas. No había alegría. Había llanto. Tres muertes. Tres muertes, imagínense. Muere Elimelec, muere Malón y muere Kelión. Tres muertes. Se quedan tres mujeres viudas ahí. Una situación desesperada y difícil. Esos hijos enfermos fueron un llamado al arrepentimiento, pero él hizo oídos sordos. Dios usará cualquier medio que considere necesario para llevarnos a casa de nuevo. Si usted es salvo, usted no va a huir de Dios para siempre. Si usted es cristiano, usted no va a huir de Dios para siempre. Dios va a estar persiguiéndolo todos los días. Pero si usted hace oídos sordos, quizás un día venga aquí, arrepentido, llorando y diciendo: estoy arrepentido, quiero pedir perdón a Dios porque he pecado. He vivido lejos de Dios y también quiero pedir que oren por mí, por mi cáncer, porque va a matarme en un mes. Quiero que lleven a mis hijos en oración, que están a punto de morir. Pueden venir aquí vacíos. Mire, dijo Noemí. Cuando se fue Noemí de Belén, se fue llena. Ella lo dijo. Salí llena. Salí llena de Belén. Salió con su esposo y sus dos hijos y sus nueras. Y cuando regresó a Belén, ella misma dijo: y ahora regreso vacía. Usted puede andar ahora mismo fuera de las cosas de Dios llena, lleno. Se va lleno de aquí. Se va lleno o está lleno y lejos de Dios y está lleno. Pero cuando vuelva puede ser que regrese vacío. Sin salud. Sin familia. Con una carga, con una amargura. Con un dolor grande, que no se lo quitarán ni los medicamentos, ni las drogas. Así que, ¿por qué esperarse hasta que eso suceda? Elimelec esperó 10 años, y cuando pasaron los 10 años, empezó el juicio. 10 años. Yo recuerdo a la iglesia en Apocalipsis que Dios les dijo: les he dado tiempo para que se arrepientan. Ven, les he dado tiempo para que se arrepientan y no quisieron oír. Dios siempre hace eso. Ven ustedes, véanlo, ahí está en toda la Biblia. Dios siempre hace eso. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? Fueron muchos años, ve, Dios tuvo paciencia. Y dice el apóstol Pedro que así fue. Que Noé fue un pregonero de justicia. Que Noé estuvo predicando a esa gente en ese tiempo. Que Dios tuvo paciencia con ellos mientras se preparaba el arca. Tuvieron muchos años mientras se preparaba el arca. Pero finalmente vino el diluvio y el arca se cerró. Y entonces la gente empezó a clamar, pero fue tarde para eso. ¿Cuántos años pasaron en los que Lot estuvo en Sodoma ahí rogando por esa ciudad? Dice la Biblia que Lot se sentaba fuera de la ciudad
lamentándose por la injusticia y el pecado de Sodoma, y tuvieron muchos años hasta que finalmente llegaron los ángeles y cayó fuego del cielo y los consumió a todos. Dios les dio tiempo, pero no quisieron arrepentirse.
Y Elimelec tuvo 10 años y no quiso escuchar. No quiso escuchar a Dios. Cuando Jonás llegó a Nínive y les dijo, en 40 años, en 40 días, en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Así. Los sermones de Jonás eran cortititos. Tome tiempo usted. En 40 años Dios va a destruir esta ciudad. Hay que invitar a Jonás para una serie. No dura ni un minuto el sermón de Jonás. Y entonces él sale de la ciudad y se va a la montaña y se sienta ahí en primera fila para ver la destrucción de la ciudad. Pero algo pasa allá abajo, algo ocurre en la ciudad. Dice la Biblia que la gente se arrepintió de su pecado, se sentaron en ceniza y clamaron por la misericordia de Dios. Llegaron los 40 días y Jonás se quedó esperando el fuego. Se quedó esperando. Dijo, bueno, ¿qué pasó? Va. Hasta se peleó con Dios. Se enojó, es porque Jonás era bien enojón. Era un cascarrabias. Pero mire, ahí está Dios. Dios da tiempo, pero finalmente llega el juicio. Y la única manera de librarse del juicio es el arrepentimiento. Hay que volver a Dios, hay que volver. ¿Y qué hizo Noemí? Dice la Biblia, en los versículos 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí aprendió la lección, era una mujer de Dios. Y en cuanto oyó esto, dijo, es tiempo de volver. Cuando vio su miseria, cuando ella vio la miseria en la que estaba, dijo, es tiempo de volver. ¿Ven? Dios permite, hermanos, Dios permite tiempos de miseria para hacernos reflexionar. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Cuando traía dinero en los bolsillos, se creía el hombre más valiente del mundo y dijo, yo me largo de casa. Y se fue a vivir como bien le parecía. ¿Y cómo volvió en sí? Solamente volvió en sí cuando estaba ahí muriéndose de hambre, dándole de comer a los cerdos, y entonces anhelaba saciarse y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo así, dijo, voy a ir con mi padre. Y regresó a casa y dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No, el padre ya lo estaba esperando. Desde hace tiempo, desde días, el padre lo esperaba y lo recibió con una fiesta. Lo vistió con la mejor ropa, le puso un anillo hermoso y regresó la luz a la vida de ese hombre. Y también Noemí, ya estando en esa miseria, dijo, es tiempo de volver. Y entonces es tiempo de arrepentimiento, se levantó y volvió. ¿Y a dónde volvió? A Belén de Judá, a la casa de pan, a la celebración, a la alabanza. Cuando Noemí fue a Moab, por sus propios testimonios, se fue llena y regresó vacía. Todas sus esperanzas, todos sus sueños y toda su mañana se redujeron a 3 lápidas en la tierra de Moab. Eso fue lo que quedó en Moab, 3 lápidas. Cuando dejó ese país, dejó todo lo que valoraba. Mis hermanos, entendamos esto. Cuando estemos yendo a Moab, tengamos presente que algo vamos a perder. Si ahora mismo usted se encuentra en Moab, si ahora mismo usted está pensando ir a Moab, si ahora mismo usted está pensando dar ese paso lejos de Dios, tenga en cuenta que algo va a perder. Algo va a perder. Algo muy valioso va a perder. Tenga en cuenta eso y no va a volver más. No lo va a volver a recuperar más. Puede ser que perdamos nuestro testimonio. Puede ser que perdamos nuestra integridad. Puede ser que perdamos a nuestra familia. Y puede ser que perdamos la vida misma cuando demos ese paso para alejarnos de Dios. Por eso, si usted está en Moab, es mejor que regrese a casa lo más pronto posible, pues Dios puede salvar más ahora de lo que puede salvar si usted se demora más. Mientras más tiempo pase, la pérdida será más grande. Regrese antes de que las muertes ocurran. Regrese antes de que lo que más valora lo pierda definitivamente. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana y los viernes a las 7:30 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?